Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 2 de noviembre la justicia se ha convertido en el DeLorean de los políticos para viajar, monitorizar la variable espacio-tiempo a su antojo. Estos encuentros en la tercera fase es un arma muy potente para lograr objetivos en muchas ocasiones muy trascendente. La judicialización de la política es retórica a consecuencias sociales divergentes en muchas ocasiones, incluso a la decisión de los ciudadanos. La escena es muy reiterada en países de Latinoamérica, donde la justicia está supeditada al poder, pero cada vez se ve con más frecuencia en nuestro país. Ejemplo de ello fue el caso Reparos, judicializando al extremo para ganar tiempo, y el caso Palmeras, por ejemplo, en Santa Lucía, que condenó socialmente sin juicio al alcalde de aquel tiempo durante décadas. Y resulta que la resolución judicial no solo lo absolvía, sino que aplaudía la actuación de Silverio Matos. Hoy leemos que Interior debe readmitir al coronel José María Tienda por el motivo de su cese no se ajusta a derecho, es ilegal. Ya dijimos en su momento que para desviar la atención lo mejor es judicializar, y esto fue lo que se hizo para esquivar el caso mediador. Y el siguiente chispazo es para un sonido que habla por sí solo. Todos son miembros del Partido Socialista, se reconoce ahí a Grande Marlaska el primero, Salvador Illa, Miquel Iceta, José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Pachi López.
Es que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la amnistía.
Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe.
Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso.
El diálogo como método y la Constitución como marco.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Maldita hemeroteca, es que es demoledor. La última es Carmen Calvo. ¿Quiere decir que ahora que se retractan de algo que negaban tajantemente y lo justificaban como una acción contraria al derecho, a los tres poderes del Estado, a la Constitución, al Estado de Derecho, ahora que habrá amnistía, reconoce que esta vulnera la Constitución, viola los poderes del Estado, reconoce que en España hay presos políticos, que no estamos en un Estado constitucional democrático, y Zeta dice que la amnistía solo se puede otorgar cuando se cambia de régimen? ¿Se reconoce que la etapa del Partido Socialista es un régimen? En fin, 10 y 10. Esto es Herrera en COPE, Julia Abreu en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Como tema del día, una canción que todos alguna vez hemos tarareado, cantado, incluso silbado.
A menudo me recuerdas a
un clásico. La versión original no es de Miguel Ríos, a pesar de haberla popularizado en España y Latinoamérica. De hecho, es una adaptación de una canción de un cantautor argentino llamado Roque Narvaja. El productor, Carlos Narea, se puso en contacto con el cantante argentino, se la pidió para que Miguel la cantara, y así lo hizo, por primera vez en 1980.
Me pregunto si algún día te veré.
El cantautor dice: Miguel Ríos tomó la canción mía, Santa Lucía, la hizo una balada y chau. Nos cambió la vida a él y a mí.
No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tu nombre. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida,
Andalucía, 10, 12 minutos, vamos al tiempo. Pues se ven más nubes, pero poquito más, ¿eh? Hoy la isla estará con, bueno, pues muchas nubes, hay probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes, y según pasan las horas, pues irá bajando esta probabilidad de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, se moverán entre los 25 grados, 23 aproximadamente. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, en Teror 18, en los Llanos de la Pez 13 grados, en el sur de la isla, en Tunte 21 grados, en el puerto de las Nieves, norte de Gran Canaria, Agaete 23 grados, y en Yaiza, Lanzarote 24. Son las 10, 12 minutos, hacemos una pequeña pausa. Y a ver si podemos hablar con el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas a tenor de esa crítica que cada vez se escucha más por parte de los alcaldes, y es que la ley de bienestar animal está generando un efecto pernicioso totalmente contrario al deseado, y es que parece que se abandonan más mascotas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyaz del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vigésima Feria del Sureste de Gran Canaria. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en la avenida de Ansite del cruce de Arinaga. Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parece que la ley de bienestar animal está generando un efecto pernicioso, ¿no? Hay, pues, unas circunstancias colaterales, y una de ellas es el abandono animal. Esto se lo hemos escuchado a diferentes concejales. El último fue el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, que se quejaba que una vez que entró en vigor esta ley, pues cada vez se ven más animales en los zetas, ¿no? Más animales incluso en la calle. Saludamos a Alejandro Suárez, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Se han percatado ustedes de esto, Alejandro? Cada vez hay más animales abandonados. La ley de bienestar animal está generando un efecto totalmente contrario. Se está abandonando a más animales debido a lo dura que es, Alejandro.
La verdad es que no tenemos constancia de ello. Nosotros como lo como colectivo profesional, no, ojalá tuviéramos informes mensuales de la tasa de abandono que ha habido en los últimos años con respecto a la de este año. Ojalá existiera ese dato, porque te podría afirmar una... No tenemos esa información, con lo cual sí que existe una cierta percepción de algunos ayuntamientos, como bien dice en el programa, pero nosotros no tenemos datos. Nos gustaría tenerlo.
Pero no tienen, no puedes confirmar o desmentir porque no tienen datos, ¿no? Pero la percepción que tienen ustedes, ya que los ayuntamientos dicen que sí, ¿ustedes tienen la misma percepción?
Sí, pero igual que la que tiene, me refiero, igual que la que tenemos todos, que ellos se quejan que hay una cierta, hay como más animales abandonados, pero también hay muchos municipios que llevan tiempo sin hacer los deberes y haberse preparado, no por lo que pone esta ley, sino porque cada vez hay más animales, cada vez la sociedad, hay un dato muy curioso, que en la ciudad de Santa Cruz de Santa Cruz hay más animales que niños, ¿no? Puede existir en estos primeros momentos, después de la aprobación de la ley, una alta tasa de abandono, pero es que también hay muchísimos animales. Uh-huh. Es que hay que ser consecuente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues veremos si llegan esos datos sobre la tasa de abandono animal, ¿no? Que sería bastante interesante. ¿Ustedes se han propuesto a, de alguna manera, reconocer o asesorar a diferentes ayuntamientos, a diferentes incluso cabildos, sobre cómo poder poner en marcha la ley de bienestar animal, ¿no? Es el caso de Lanzarote, por ejemplo.
Sí, a ver, lo que está claro es que la figura del veterinario y la veterinaria es importantísimo, no solo por esta ley, sino desde hace muchos años, por la alta tasa de abandono que existe en Canarias. Hay un dato del Cabildo de Ciudad de Gran Canaria a través de un albergue que es escalofriante, ¿no? Estamos hablando de miles de animales. Entonces, como esta nueva ley supone un reto para muchas administraciones, sobre todo las locales, en las que recae todo el peso, que son los ayuntamientos, sí que es verdad que esta ley reconoce la figura de las mancomunidades. Entonces, en ese aspecto hay ciertos cabildos, como el de la Canaria, que tienen bastantes mancomunidades, y nosotros creemos que eso puede ser la solución, de que no, que en vez de que cada ayuntamiento vaya integrando lo que marca esta ley, pues que se vaya mancomunando, para que sean más eficaces, porque si no les va a costar muchísimo. Recordemos que esta ley obliga al ayuntamiento a tener un servicio de veterinario 24 horas, de todos los animales abandonados. Les obliga a que todas las colonias felinas estén esterilizadas, todos los animales esterilizados, chipeados. Entonces eso lleva una serie de gestiones importantísimas que los veterinarios lo que queremos es estar ahí al pie del cañón y asesorar al municipio en la medida de lo posible.
Uh-huh. Hablas de la colonia felina, ¿no? Hace tiempo ustedes incluso llegaron a publicar un informe y hablaron de lo perjudicial que es para la sociedad, incluso para las ciudades, estas colonias felinas. ¿Qué tipo de efectos podría tener, Alejandro?
Claro, nosotros veterinarios queremos que no exista ningún animal en la calle, eso está claro. Ningún animal doméstico, evidentemente, los pájaros y especies silvestres, pues sí. Las colonias felinas no son una solución, son un problema. Entonces, nosotros hay muchas maneras de atajar este problema y no puede ser mediante sacrificio, porque son muchísimos animales y no podemos estar haciendo ese sacrificio mayoritario de animales. Habría que hacer una gestión. Sí que es verdad que una colonia felina que no esté gestionada conlleva problemas sanitarios, de salud, porque son animales que defecan, son animales que pueden estar cerca de colegios, de centros sanitarios, y eso no puede ser, porque al fin y al cabo pues ahí generan excrementos, hay presencia de ratas asociadas a las colonias felinas, que está demostrado, presencia de malos olores y de pulgas, de piojos y más. Entonces, lo que sí está claro es que si un ayuntamiento quiere tener colonias felinas, y en base a esta ley lo puede tener, de hecho esta ley hace detalla muchísimo la gestión de las colonias felinas, pues tienen que estar esterilizadas, los animales tienen que tener un chequeo sanitario, y nosotros lo que queremos es que esos animales se vayan adoptando durante el tiempo y que esas colonias desaparezcan. Porque al fin y al cabo lo único que se convierte en sumideros de abandono de animales. Las personas se piensan que los animales están bien atendidos y sueltan los gatos allí. Y eso es lo que trae más abandono y más excrementos y más problemas con los vecinos. Entonces, lo que sí está claro es que este es un problema que se va a atajar de aquí a muchísimos años. no va a ser cuestión rápida.
Uh-huh. Alejandro, ¿tú consideras que la ley de bienestar animal es muy coercitiva? ¿Que realmente puede tener un efecto incluso pernicioso?
Eso el tiempo lo dirá. Yo creo que es un... Siempre lo digo. Yo creo que hemos pasado de 0 a 100 en 2 segundos. Vamos a pasar de una sociedad en la que animal era un objeto a ya ahora es considerado como un ser sintiente en los que tenemos que tener muchas responsabilidades. Hay muchas personas que le va a costar muchísimo acoplarse a lo que dice esta ley. Hay muchos municipios que lo tienen bastante complicado porque durante años no han hecho casi nada por el bienestar de los animales abandonados. Y supone un reto. Entonces, en base a esto, yo no soy político, pero sí que creo que en base a la ley, si la ley está aprobada por el Parlamento, pues tenemos que aplicarla y pues tenemos que tener un cierto sentido común. Hay muchas cosas que, por ejemplo, hay bulos que se dicen por ahí, que si un animal de la calle no se puede adoptar, claro que se puede adoptar y se puede coger y poner un microchip. Lo que pasa es que sí que es verdad que va a suponer para mucha gente un mayor gasto, no solo el animal, que es barato, sino también pues un seguro que se va a poner en marcha que todavía no está reglamentado, va a suponer que ciertas personas pues tengan que hacer una serie de deberes que antes no se hacían. Y eso el tiempo dirá si ha sido pernicioso o no, yo no lo sé todavía.
Uh-huh. Hace tiempo nosotros leímos una noticia que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Que hay un perro que es el primero en ser tratado por su adicción al alcohol. ¿Ha tenido casos de este tipo aquí en Canarias?
yo no soy químico, no trabajo en clínica veterinaria, pero no, nunca lo he visto. Lo que sí es muy típico es aquellos animales que de manera involuntaria pues consumen drogas como la marihuana, y eso puede ser que acabe con la vida del animal. Eso sí que es muy muy común, pero perros adictos al alcohol, la verdad que es la primera vez que lo oigo. Pero si se publicó, será cierto, claro.
¿Es común que asistan a perros que comen marihuana? Hombre,
sí.
No sabemos si es de forma casual o no, ¿no? Pero es significativo, Alejandro.
Sí, es muy significativo, sí. Pero existe una gran casuística, no está publicado. Pero sí que yo tengo muchos compañeros que lo comentan. Y puede ser bastante peligroso, no es gracioso, es bastante peligroso.
No, es muy peligroso.
Puede llegar a morir, sí.
Oye, ¿y qué justificación les da cuando le detectan que este caso tienen un síntoma de que este caso, de que un perro ha consumido marihuana? En fin, ¿qué es lo que dice el propietario, el dueño, el amo, el ama?
No, hay veces, nosotros siempre, esto es como House, cuando decía que es mejor decir la verdad, que los pacientes siempre mienten. Si se miente, pues podemos poner en riesgo la vida animal. Mejor decir lo que ha sucedido para que el clínico pueda actuar de manera rápida y quizás y salvar a la vida animal.
¿Y hay casos en los que es voluntario, que se le da marihuana?
No, suele ser.
Normalmente animal, de forma accidental, ¿no?
No, y aparte, si hay alguien que lo haga de forma voluntaria, eso sí que es maltrato animal y lo suyo es indicar eso a la policía que actúe, porque eso...
Es curioso, ¿no?, que haya muchísimos casos de animales, de perros que consuman marihuana de forma accidental.
Sí.
Alejandro Suárez...
Perdón, que digo, no tengo el dato, pero sí que es muy típico que se suele comentar entre los compañeros, sí.
Alejandro Suárez, presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
10:26 minutos. Hablamos con Daniel Arencibia, él es abogado especialista en inmigración. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo estás viendo tú este repunte enorme que estamos viendo de inmigración? Fíjate, estamos a 1.500 inmigrantes aproximadamente para llegar a la cifra récord de 2006 en la crisis de los cayucos, 31.600. Tenemos nada más y nada menos ya que 4.500 menores no acompañados tutelados. Seguramente esta cifra subirá al final del día de hoy. Tú, como especialista abogado en inmigración, ¿cómo estás viendo todo esto?
Hombre, yo creo que estamos sometiendo a una tensión las infraestructuras y los recursos de una comunidad autónoma por encima de sus posibilidades, y que es necesario contar con todos los recursos disponibles para que se resuelva con la normalidad con la que se resuelva a nivel del Estado, que no está por unas cifras que sean superiores a los de años anteriores. Uh-huh. Entonces, sencillamente estamos concentrando todo el problema en un sitio, y al concentrar todo el problema en un sitio, se nota una tensión que es exagerada. Creo que el Estado está, el gobierno central está haciendo, poniendo esfuerzos en cumplir con la norma, porque la norma, lo que dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es que la frontera de la Unión Europea es una frontera de todos, de los países fronterizos y de los no fronterizos. Y en el mismo sentido, en España tenemos territorios fronterizos y territorios no fronterizos, pero la frontera es una cosa que protege a todo el territorio del Estado, y como protege a todo el territorio del Estado y a todo el territorio de la Unión, los efectos sufridos por tener unos territorios en frontera deben ser repartidos para disminuir los efectos y administrados con normalidad.
Daniel...
Por un lado, y por otro lado, lo que observo es que esto tampoco puede sorprender a nadie. Vamos a ver, ya en el año 2020, creo que fue el 15 de noviembre, el 20 o el 11 de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, el día en el que más personas hubo tirados en el muelle de Argentina, ese mismo día la Unión Europea sacaba un comunicado diciendo que se renovaba el acuerdo de pesca con el Senegal, porque íbamos a sacar 11.000 toneladas de pescado del Senegal, y los pescadores del Senegal decían que se estaban quedando sin medios de vida. Yo creo que es necesario una política, que la política de inmigración sea coordinada con la política exterior en general, y que de alguna forma, si no podemos garantizar unas condiciones de vida dignas en general, porque eso excede nuestras competencias, sí que garanticemos que no empeoramos las condiciones de vida en los países vecinos.
Daniel, cuando tú hablas con ellos, en octubre ha llegado unos 18.000 inmigrantes aproximadamente, yo me atrevo a decir que el 90-95% son senegaleses, ¿no? Cuando tú hablas con ellos, tienes la posibilidad de hablar con ellos, te dicen que este es el problema, el tratado de pesca, que están esquilmando sus fondos marinos, te lo dicen tal cual, así vienen por esto.
Sí, muchos de ellos ya habían avisado. Hay un documental de una directora francesa de 2019 que ya lo avisaba, que ya decía, oiga, que cada vez tenemos menos pescado, y que si nuestro cayuco ya no nos sirve para pescar, pues lo tendremos que utilizar para ir allá donde el pescado va. Eso lo llevan diciendo durante años, durante muchos años. Pero ya no es la única razón. Ahora, esta razón es compatible con el encarcelamiento del líder de la oposición en Senegal, y con problemas policiales y ciudadanos que hay, que ya se ven en el país, y que yo creo que exigen también un posicionamiento de la Unión Europea para garantizar, por lo menos para no apoyar gobiernos en países vecinos que no sean respetuosos con los derechos fundamentales, porque nadie quiere vivir en un país en el que el líder de la oposición se lo encarcela por sus opiniones y las personas tienen miedo, y si además a eso se junta que los medios de vida como la pesca se entorpecen porque se está llevando el pescado naves extranjeras, pues se van acumulando las razones. Yo creo que lo que es fundamental a nivel de política exterior es que las personas que están en África tengan la esperanza de que a medio plazo su vida va a ir a mejor, no que va a ir a peor.
Te quiero hacer una pregunta también muy ceñida a lo que tú te dedicas, ¿no? Eres abogado de inmigración. ¿Se está realizando una atención personalizada a los inmigrantes con la cantidad que tenemos, o se hace de forma colectiva?
Es complicado generalizar, porque la atención se deposita en cada abogado o en cada administrativo o en cada policía que ve cada caso. Yo sí te puedo decir que he tenido muchos conocimientos de inmigrantes que ni siquiera han visto a un abogado, que no le conocen, o que vino una persona que les habló en un idioma que no entendían y les dijo unas cosas y se marchó, que si ese era el abogado, qué pena, porque eso no ellos no recibieron una atención con eso. De esto efectivamente tenemos casos, sobre todo hay noticias más preocupantes en Tenerife sobre este tema, en Tenerife porque evidentemente en el Hierro no hay un número de abogados suficientes para atender a las personas que están llegando, y sí, se están dando atenciones no te voy a decir que sea un caso generalizado, pero sí te puedo decir que es un caso que preocupa mucho y que nos han llamado desde el Defensor del Pueblo a preguntarnos sobre esto, porque son casos que los migrantes están denunciando repetidamente. Oiga, es que no tengo ni idea de cuál es mi situación, no sé lo que dice este papel que me han dado, no sé lo que me han hecho firmar, porque se han dado asesoramientos colectivos, en muchos casos sin tener en cuenta el idioma, porque no se puede asumir que todos los senegaleses hablan francés, muchos hablan wolof.
Te quiero preguntar también por los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Que son 4.300. El otro día estuvimos hablando con una asociación que trabaja con extutelados ya y nos decían que estas personas las veremos en la calle, ¿no? ¿Tú compartes también esta decisión? ¿Tú crees que se están realizando algún tipo de, no sé, programa, dispositivo de integración con estas personas? ¿Las veremos en la calle también?
De nuevo no se puede generalizar. Yo te puedo decir que la Iglesia Católica tiene... a través de la Fundación, con la Fundación Maín, tiene infraestructura, tiene ciertos pisos dedicados a la integración de estas personas, y sí te puedo garantizar que algunos de ellos, y ojalá cuantos más mejor, están atravesando un proceso de integración. Lamentablemente otros no, porque no te puedo hablar por todas las organizaciones, pero sí que hemos tenido conocimiento de casos que nos preocupaban mucho. De otras organizaciones en las que el gobierno de Canarias ha delegado la atención a estos niños, que no parecía tener garantías suficientes de trato y de integración de estos niños. Lamentablemente sí que tenemos miedo de que muchos de ellos acaben terminando en la calle.
Tú estuviste en Barranco Seco y además denunciaste la situación que se está viviendo ahí. ¿Tienes constancia? ¿Te ha llegado información de que lo que pasaba, una situación totalmente inhumana en Barranco Seco, está ocurriendo también en otros centros de acogida?
Bueno, Barranco Seco es un centro policial, vamos a decirlo así, ¿vale? Y que Barranco Seco ha mejorado mucho de la situación en la que comenzó, porque empezó con unas tiendas de tela, con un suelo embarrado cuando llovía, y la situación, y además estábamos en medio del COVID y había un auténtico problema porque nadie se quería hacer cargo de las personas que estaban ahí y pasaban ahí muchas más de las 72 horas permitidas por la ley. Entonces, inicialmente, cuando empezó Barranco Seco era un caos. En otros centros, pues tenemos el Canal de 50 aquí, las raíces, las canteras, de los que ya hay denuncias repetidas, que en muchos casos se fundamentan en el oscurantismo que tienen todos estos sitios, porque son avisos y recomendaciones que se dan desde el Defensor del Pueblo para evitar los malos tratos. Oiga, la principal medida para evitar el maltrato es que cuando hay una situación de desequilibrio, en el que hay una persona que manda y otra que tiene que obedecer, que haya algún observador que impida que en momentos de tensión haya comportamientos desordenados y abusos. Debido al oscurantismo del que hablamos, no podemos decir nada. Sin embargo, yo creo que las noticias, la gravedad de las noticias que teníamos sobre estos centros ha disminuido, por lo menos las que nos llegan a nosotros. Ya no se han reproducido episodios como los que llegó la policía disparando pelotas de goma, tratamiento de las raíces. La situación se ha normalizado. Yo creo que en cierta medida ayudada por una agilización de los traslados a Península, diluyendo la situación entre muchas más provincias generando menos tensión
Y precisamente sobre eso te quiero preguntar, Daniel, como última pregunta, si te pido en la medida de lo posible brevedad en la respuesta, estamos fuera de tiempo. ¿Cómo ves el comportamiento de algunas comunidades autónomas, de las comunidades autónomas, cuando reciben a estos inmigrantes?
Bueno, yo creo que es pegarse un tiro en el pie. Yo creo que es pegarse un tiro en el pie por parte de España. Lo veo inaceptable, insolidario, y me parece que es pegarse un tiro en el pie, porque eso es lo que fundamenta que desde Bélgica, Francia o desde Alemania se nos diga que esto es un problema español. Y no, insistimos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que la frontera es un problema comunitario, es un problema que se debe resolver solidariamente por todos. Y si no existe solidaridad en España, pues ¿cómo vamos a pedirla fuera? Y con un agravante, además. El traslado, la principal función que cumple es permitir que las personas se acerquen a sus centros de confianza para dejar de depender del Estado, que se acerquen a su familia, a su primo, a su amigo, y que estas personas le den sustento y empiecen un procedimiento de integración. Si los dejamos retenidos en una única comunidad autónoma y dificultamos el acceso a sus centros de confianza, lo que estamos es cronificando que estas personas dependan del Estado. Cuando sabemos que si se les traslada a un sitio desde el que ellos tienen posibilidad de irse con su familia, van a marcharse con su familia, donde van a tener un comportamiento más ordenado porque quieren salvaguardar el perfil familiar y lo que quieren es obtener una integración. O sea, dinamitar los traslados es multiplicar el problema creando un gueto en Canarias y generando un problema que se cronificará y se agravará sin lugar a dudas. Los traslados son fundamentales como políticamente aparte.
Daniel Arencibia, abogado especialista en inmigración. Gracias por atender la COPE. Buen día.
Buen día.
Hacemos una pequeña pausa y empezamos a relajar contenidos. Nos vamos hasta Moya porque desea ser ciudad cervantina. ¿Qué quiere decir esto? Se lo aclaramos enseguida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball?
¿Sushi?
Tapa.
Vinito.
¿Carne a la piedra?
¿Ir de compra?
¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas?
¿Cortarte el pelo?
¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En estos momentos la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está presentando en Moya un encuentro, una muestra internacional de experiencias didácticas. Es una cita donde se va a buscar que Moya sea nombrada ciudad cervantina, con C de Cervantes. ¿Qué significa esto? Se lo vamos a preguntar al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Moya, Octavio Suárez, a quien tenemos en línea. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Octavio, ¿qué significa esto para Moya, el hecho de que sea ciudad cervantina? Y sobre todo, ¿con qué instrumentos se va a estimular o impulsar la candidatura de Moya?
Bueno, pues la verdad que significa muchísimo para nosotros. Todavía estamos en el camino a raíz de una donación que nos hizo el profesor don Luis Balbuena Castellano, hijo predilecto del municipio, de elementos vinculados a Miguel de Cervantes, más concretamente a su obra insigne El Quijote. Esa donación fue a final de 2020 y la tenemos aquí en la biblioteca municipal, que también la hemos llevado por diferentes puntos del municipio, y fue el punto de partida pues para ver si podemos conseguir ser ciudad cervantina. A raíz de esa presentación, como decía, hemos hecho varias actividades, como son concursos en los colegios, una ruta teatralizada en los centros escolares y por diferentes barrios del municipio. También se ha hecho una lectura en los diferentes años que se han sucedido por el Día del Libro, la lectura continuada, y en vista de toda esa actividad en base a la figura de Cervantes y el Quijote, la sociedad canaria de Antonio de Nebrija, SOCAEAN, que lleva realizando unos encuentros y muestras de experiencias didácticas ya desde hace 17 años, pues se fijó en nuestro municipio para llevar a cabo el encuentro de este año y subtitularla Jornada Cervantina en Moya. Nosotros creemos que eso servirá como espaldarazo para seguir presentando nuestra candidatura a formar parte de la red de ciudades cervantinas.
Pero, ¿hay algún tipo de vinculación, aparte de la que has comentado, que desconoce la sociedad civil entre Cervantes y Moya o no?
No, pues no, la verdad que no. Como todos es sabido, pues no hay ninguna vinculación, sino simplemente pues la vinculación la hemos creado desde el propio ayuntamiento, desde la biblioteca municipal, al tener presente siempre esa importante obra para la literatura mundial y la figura de Miguel de Cervantes, como dije antes, en diferentes acciones que se han llevado a cabo, tanto en los centros escolares como para el público en general.
Y si finalmente es reconocida como ciudad cervantina, en fin, ¿qué a partir de ahí qué ocurre?
Bueno, pues además de estas acciones ya nombradas, pues se sucederán muchísimas más acciones y supondrá, pues evidentemente, una de las muestras que va de la exposición que se va a montar aquí en la Casa de la Cultura durante este encuentro, la donará la sociedad canaria, el Antonio de Nebrija, la donará al municipio de Moya para que sea, deje de ser una exposición itinerante donde la han llevado, para que sea una exposición fija en nuestro municipio. Por lo tanto, eso nos aportará turísticamente pues podamos vender el municipio, que vengan las personas que lo quieran pues a nuestro municipio a ver esa exposición dedicada a la figura de Cervantes y el Quijote. Por supuesto, también pueden venir a llevarse unos quesos, unos bizcochos, unos suspiros y a visitar nuestro municipio.
¿Qué plazos estamos manejando? Es decir, ¿cuándo se puede saber que Moya finalmente es reconocida como ciudad cervantina, concejal?
Bueno, eso todavía no lo sabemos porque ni siquiera se ha presentado la candidatura.
¿Se va a presentar hoy?
No, se presentará a posteriori, una vez realizado este encuentro.
Pero seguro que se va a presentar, ¿no, concejal?
Segurísimo. Estamos ya convencidos de ello, de que por lo menos presentarlo la vamos a presentar. Ya tenemos bastante fundamento para tenerlo con las acciones que hemos hecho y esto pues será la guinda del pastel.
¿Hay algún plazo para presentar todos los documentos necesarios, concejal?
No, eso siempre está abierto y después ya las comisiones pues lo valoran, pero siempre es una cosa que siempre está abierta.
Es decir, el año que viene Moya puede ser ciudad cervantina.
Esperemos que sí, que tengamos otra noticia con esa buena nueva.
Bueno, no estaría nada mal, desde luego que sí. Aquí en Canarias solamente es Güímar, ¿no? La única ciudad cervantina que se reconoce.
Efectivamente, solamente tenemos la ciudad de Güímar y a raíz de unas actividades que se empezaron a hacer en el instituto y pues lograron ser ciudad cervantina.
Digo yo que el hecho de que Poli Suárez, natural de Moya, alcalde de Moya, esté al frente de educación, la verdad es que le está dando bastante consistencia al ayuntamiento de Moya.
Pues sí, la verdad que sí, tenemos un buen apoyo, imagino que lo hará con todos los municipios de Gran Canaria, como no podía ser de otra forma, pero seguramente que pues tendrá un cariño diferente a su tierra natal.
Y usted como concejal de Cultura deseando, ¿no?, que sea Moya reconocida como ciudad cervantina. Eso habría que celebrarlo por todo lo alto, concejal.
Hay que celebrarlo y seguramente que ustedes serán testigos de ello y la verdad que sí, para nosotros es un honor y yo como concejal de Cultura y pues que estoy junto a nuestro alcalde, estamos encabezando esta iniciativa, pues es un orgullo para nosotros.
Octavio Suárez, concejal de Cultura y festejos también del Ayuntamiento de Moya, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
La playa de las canteras, la joya de... Ay, la playa de las canteras, como dice esta canción de los Gofiones, indudablemente es la joya de Gran Canaria, una de las grandes joyas de Gran Canaria. Tenemos también, así a bote pronto, el Roque Nublo, el Dedo de Dios, el Faro de Maspalomas y seguro que alguno más, seguro que alguno se me escapa, pero una de ellas, sin lugar a dudas, es la playa de las canteras. ¿Y tenemos cuidado de la playa de las canteras? Pues parece que no. Lo que sí está muy claro, que eso se puede percibir perfectamente, es que la segunda línea de la playa de las canteras está bastante dejada, pero según dicen también los especialistas, los usuarios, los que conocen perfectamente esa zona, también la arena, el agua, fíjense ustedes lo que pasa en el Confital, y el paseo está totalmente descuidado, y por eso este domingo hay una concentración para que de alguna manera, o de una vez por todas, dicen, el ayuntamiento atienda a este fin, esta maravilla natural. Vamos a saludar a Luis Valle, que es usuario de la Playa de las Canteras y uno de los portavoces también de esta plataforma. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Desde que ustedes han denunciado este tema, ¿ha pasado algo, Luis?
Bueno, realmente no ha pasado nada porque tampoco lo hemos denunciado. En principio vamos a hacer una reunión, una convocatoria a todos los usuarios y a todas las personas de la ciudad y de afuera que quieran para reivindicar y para pedir bueno, que haya una ocupación un poco más exhaustiva de toda la playa, tanto el agua, su fondo, su arena, su avenida y, por supuesto, las calles adyacentes, especialmente las zonas de Guanateme, la zona del mercado del puerto también está a veces un poco abandonada. Y, bueno, hay dos partes importantes, los que ensucian, que solemos ser los usuarios, y los que limpian, que solemos ser los servicios de limpieza, que también es de la población. Uh-huh. Y las dos extremos tienen que poner la mano para que esto vaya bien.
Ustedes dicen que la Playa de las Canteras está sucia. ¿Dónde? ¿En qué lugar está sucia?
En primer lugar, el agua. El agua, aparte de estar, de recibir todos los residuos que quedan flotando de los barcos que pasan por ahí, y supongo, porque suele ser plástico en trocitos muchos, alguna lata y alguna bolsa que pueda ser de un usuario, pero mayormente son cantidades de plástico grande, eso yo no sé cómo se puede quitar. Y luego objetos personales, coleteros, compresas, tampas, etcétera. El otro día comentando unos señores que se dedican a limpiar voluntariamente la zona del agua, escogieron hasta un colchón.
¿Un colchón en la Playa de las Canteras?
La zona de las Cíceres.
La zona de las Cíceres, madre mía.
Eso llega, pues yo no sé, yo se lo puedo, si se cayó de un barco, lo que fuera. Eso es inevitable, yo tampoco sé cómo se puede limpiar, yo creo que la prevención es lo mejor. Luego, en la avenida... En la parte de la arena están, bueno, pues las colillas, que son muy molestas. Desde luego, la gente que fuma en la arena pues suele tirar la colilla. En la arena, en principio, no se puede fumar, pero no hay cartelería. Y la gente no lo sabe, sobre todo la gente que viene de fuera. Aunque es limpiada por el tractor, la playa es demasiado grande y no siempre queda bien. Por supuesto, cuando hay aglomeraciones, fiestas, sábados y domingos, pues está más sucia. Pero bueno, ya te digo, la mano del ciudadano y la mano de la administración tiene que limpiar.
Pero ustedes ven que está abandonada la Playa de las Canteras. ¿Ustedes critican que está abandonada la Playa de las Canteras?
¿Abandonada? No. Abandonada no, las playas abandonadas como el cofete, pues tienen otro tipo de residuos que son ese productos naturales, no es abandono lo que tiene descuido y bueno, se ha flojeado en su vigilancia, en su limpieza. Desde luego hay escasez de policías locales, no para detener a nadie ni nada, sino, hombre, para llamarle la atención cuando sea necesario. Es importante también en la avenida la colaboración de todos los comercios, realmente las cafeterías, restaurantes, etcétera. En dos puntos, uno de ellos, la obligación que tienen de la limpieza de su parcela. Hombre, tienen que limpiar continuamente porque los clientes ensucian continuamente. Hay viento, la servilleta se vuelve, hay que recogerla. Uh-huh. Eso es una de las cosas importantes. Y otra cosa es la distribución de las mesas. Está bien que tiene que haber, vivimos de la economía del turismo, pero tiene que haber un orden, no puede haber menos espacio para pasar la gente por el uso de doble fila de mesas en los dos lados, en el lado pegado al restaurante y el lado pegado a una avenida.
Uh-huh. Luis, ¿hay alguna zona que está más abandonada que otra, que está más descuidada, resaltabas tú, que otra?
Hombre, especialmente las calles adyacentes de la zona de Guanarteme, por la parte de atrás de la calle Galileo, la calle, la paralela a Fernando Guanarteme y la otra para la calle Portugal, está muy mal. A veces no se puede ni pasar por la acera, por la cantidad de basura que hay, o que no se recoge, o que se deposita fuera de los lugares, y realmente es asqueroso muchas veces, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que estar ahí todos los días. Hay imágenes que otros compañeros han sacado, que tampoco las hemos publicado ni nada de esto, pero sí, se trata de no perder la mano con la playa. Uh-huh. No es que esté abandonada, por supuesto que no, pero tampoco está cuidada como se merece. Una de las playas mejores, digamos, de Europa, uh-huh, y de uso todo el año, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver.
Que se puede hacer más. Concentración este domingo, ¿no?
Exactamente, a ver si vamos y el ayuntamiento, bueno, toma un poco más de conciencia y, en fin, tampoco es tan caro ni se está pidiendo el oro y el moro, está pidiendo conservar una joya de la ciudad, simplemente.
Pues...
Oye, muchas gracias a ustedes por la entrevista y muchas gracias por hacerlo público también.
Pues ahí,
¿vale?
ahí estaremos en esa concentración de la playa de las Canteras desde las 11 hasta las 5 y media aproximadamente. Hemos hablado con Luis Valle, que es un usuario de la playa de las Canteras y además pertenece a la plataforma que critica lo descuidado que está nuestra joya. Luis, gracias por atendernos. Buen día.
A ustedes, muchos días. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se restauró pieza a pieza. Estamos hablando del órgano de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, donde si no, en Teror. Vamos a saludar al párroco de la Basílica, Jorge Martín de la Alcoba, y es un placer saludarlo como siempre. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Javier, un saludo para ti, encantado de volver a hablar contigo y con toda la gente que sigue la COPE.
¿Qué le pasaba al órgano, Jorge?
Pues el órgano estaba de la basílica, estaba en un estado de conservación a causa del tiempo, de las humedades que había y que el agua que se filtraba en la basílica, pues estaba en un estado lamentable, ¿no? Lleva más de 3 décadas sin sonar, y lo que se ha hecho es pues desmontar todo el órgano pieza por pieza, excepto la consola, la madera, que el ropero donde va el órgano estaba en buen estado, pero ahí no solamente la humedad, los estragos de la lluvia, el polvo y la suciedad que cubrían todos esos elementos sonoros, pues se han ido limpiando y recuperando.
Entiendo que tiene un altísimo valor patrimonial, ¿no? Histórico y patrimonial el órgano.
El órgano es el segundo que tiene la basílica. El primero fue trasladado a la parroquia de San Vicente de Ferrer en Valle Seco, y este, estamos hablando de un órgano de 1898. Curiosamente, a los 125 años se ha restaurado este órgano. Es un patrimonio musical que, gracias al Cabildo de Gran Canaria, pues hemos podido recuperar esta obra de arte.
Tres décadas, sin sonar.
Sí.
¿Ya ha sonado o se va a reservar para un momento determinado?
Podemos podemos decir que ha sido el concierto del sábado que hubo ya, de inauguración o de reinauguración del órgano, pero es verdad que desde la Basílica, junto con otras instituciones, queremos hacer una jornada de patrimonio histórico con todo el patrimonio que se ha restaurado en la Basílica estos años, independientemente de que pues se pidió permiso para que en la solemnidad de la Virgen del Pino el día 8 sonara, y en algunas fiestas litúrgicas, como la Resurrección del Señor, esta pieza de corte romántico, como lo define un órgano romántico de, hecho en las Islas Británicas, en pues pudiera sonar. Ahora, su razón de ser es que se use, ¿no? Hay que saberlo cuidar y quién lo puede tocar, ¿no? Pero estas piezas son para que sean tocadas y usadas en las celebraciones y en algún concierto que se nos pueda ocasionalmente
fíjate,
pedir.
Jorge, lo que acabas de decir, alguien que lo pueda tocar. Lamentablemente el padre Heraclio ya no puede tocarlo, ¿no?
No, el padre Heraclio no, pero es verdad que ya vamos definiendo quién puede tocar. No es lo mismo tocar un pianista que un organista. Entonces es una profesión que ahora mismo adolece, ¿no? Entonces, pues, gente que pueda tratarlo con cariño, que pueda tocarlo y que pueda, obviamente...
¿Y hay alguno por ahí? ¿Hay algún nombre por ahí que o todavía no se...?
Bueno, nombres así no tenemos, gente que va ofreciéndose, pero hay que ver también el currículum. Lo que el restaurador nos ha dicho, el organero, es que hay que... Una cosa es que se restaure y otra cosa es que las piezas se vayan acoplando. Hay que darle uso porque con el uso se van encajando las piezas, y después también hay que tener cuidado con los cambios de tiempo. Como pasó con los fuertes calores que hemos tenido hace poco, pues la madera se hinchó, ¿no? Es normal. Pero me refiero a que no estamos buscando un organista de un calibre como el que tuvimos el sábado en este magistral concierto con una basílica, sino que alguien que entienda de la materia y sepa ser pues, un poco experto en tocar el órgano.
Y ya para acabar, que tenemos un minuto, Jorge, después del de órgano, la reparación de las cubiertas, ¿queda alguna actuación más ahí en la basílica?
Hemos hecho bastante, hemos hecho vidrieras, trono de la Virgen, cubierta, órgano, ahora esculturas, faltan algunas esculturas y ahora tenemos que pasar al campo textil, como son los mantos de la Virgen, que hay algunos que, es necesario la intervención y la restauración.
Siempre es un placer, hermano Jorge Martín de la Cova, párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día, Jorge.
Un abrazo, Javier, y saludos para todos.
Segundos para las 11 del mediodía de la mañana, 11 de la mañana, claro. Escuchamos el boletín informativo y después tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.